Son las 8, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible El Enfoque.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, amigos. Es 5 de agosto y dicen los del tiempo, y no les falta razón, que hace mucho calor en la Comunidad de Madrid. Hoy hemos superado en algunos puntos de la región los 35 grados y así vamos a seguir, al menos hasta la mitad de semana. Será entonces cuando aparezcan algunas tormentas que van a rebajar el termómetro. Tormentas que además van a refrescar el ambiente y que van a venir bien para evitar lo de todos los veranos, los incendios. Comenzamos precisamente este programa, comenzamos El Enfoque, pendientes de los dos incendios que afectan a la Sierra de Guadarrama, incendios que amenazan el Parque Nacional y que están devorando el monte perteneciente a las provincias de Madrid y de Segovia. En la granja de San Ildefonso, pendiente del fuego, está Alberto Pascual. Última hora, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, nos encontramos ahora en la base de operaciones que el Grupo de Emergencias 112 de Castilla y León ha montado a los pies del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Desde aquí, decenas de voluntarios tratan de echar una mano con agua y comida a los 300 operarios de emergencias que se han desplegado por la zona justo al lado de la localidad de la granja de San Ildefonso. Unas 17 avionetas y helicópteros hacen recorridos constantes entre el embalse segoviano de El Pontón y el pantano de Lozoya de la Comunidad de Madrid. Vuelos que buscan enfriar la zona perimetrada de unas 300 hectáreas, de las cuales unas 20 habrían ardido en nuestra región. El fuego sigue activo, así lo dicen, pero son positivos. En las próximas horas podríamos hablar de un total control. Ahora el miedo es el viento, que no dicen que no quieren que reavive esas llamas. Sobre la autoría solo saben que ha sido de origen humano, aunque desconocen si a propósito o por imprudencia. Por el momento, nivel 2 de alerta, de 3, a la espera de mejor en las próximas horas.
De origen humano, como casi siempre. Gracias, Alberto. Volveremos en unos minutos a ese punto de la provincia de Segovia con más detalles. En clave política, hoy ha comenzado la ronda de contactos del presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, con los diferentes líderes políticos para conocer su posición ante la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente va a celebrarse la próxima semana. Hoy turno para Podemos, Más Madrid y Vox. Los tres candidatos de estas formaciones han valorado su encuentro a la salida de la reunión. Escuchamos a Isabel Serra, Íñigo Errejón y Rocío Monasterio.
Que nosotros estamos de acuerdo con un gobierno de progreso, de avance, que creemos que eso es lo que necesitan los madrileños en esta región, y que desde luego no estamos de acuerdo con un gobierno de retroceso, de recortes de derechos y libertades y de involución, como es ese gobierno que se va a constituir de las tres derechas, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox.
Por higiene democrática, esta investidura no se debería producir, que los socios de gobierno del Partido Popular se les debería caer la cara de vergüenza. Y les hacemos una apuesta. Hoy, alguno de los socios de gobierno, la señora Monasterio o el señor Aguado, pueden poner la mano en el fuego por la señora Díaz Ayuso.
Y nosotros estaremos vigilantes. Y además nosotros nos hemos quedado fuera del gobierno porque creemos que hacemos mejor papel en la oposición. En la oposición vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas, y en la oposición además no estamos en un gobierno que no solo se reparte sillones, sino que crea nuevos sillones.
Mañana será el turno para Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Y mañana también, previsiblemente, Juan Trinidad va a anunciar la fecha definitiva para celebrar la sesión de investidura en la que Isabel Díaz Ayuso se va a convertir en presidenta de la Comunidad de Madrid. En clave nacional, Pedro Sánchez sigue con sus rondas de contactos. Hoy se ha reunido con colectivos ecologistas por la mañana y por la tarde con los líderes de Compromís en la Comunidad Valenciana. Mientras esto sucede, el Partido Popular se ha descolgado hoy con una nueva alternativa. Asegura el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, que puede haber más opciones más allá del actual presidente del gobierno en funciones. Escuchen.
Si Sánchez tiene solo 124 diputados, 123 del Partido Socialista, nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso. El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
Por cierto, le acaba de contestar el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, para el también secretario de Organización Socialista. Las palabras de García Egea suenan más a broma que a otra cosa.
Si la cosa no fuera tan grave y habláramos del gobierno de España, parecería un chiste, ¿no? El chiste del día.
Pues eso, el chiste del día. Obviamente lo que pide García Egea no va a producirse. Eso no va a pasar. Y además lo saben en el Partido Popular. Otra cosa es que el señor Egea quiera dar algún titular curioso un lunes 5 de agosto, cosa que humildemente agradecemos los periodistas del Enfoque de Onda Madrid. El día tiene más noticias, noticias que repasamos a las 8 y 6 minutos de la tarde en titulares con Julio Martínez y con Beatriz Marín. En libertad, cuatro de los seis presuntos implicados en una violación grupal en Bilbao.
La juez instructora de la causa aprecia dudas sobre su participación en la agresión sexual a una joven de 18 años el pasado jueves. Los seis involucrados son magrebíes de entre 18 y 36 años. Dos de ellos ingresaron ayer en prisión. El Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Clara Campo Amor se presentarán como acusaciones populares.
Detenidas 24 personas por compartir pornografía infantil en redes sociales.
Dos de los arrestados son una madre colombiana de 39 años y su hijo de 19. Hay también cuatro menores detenidos, el más joven de 14 años. Los arrestos han tenido lugar en 13 provincias españolas, seis de ellos en Madrid. A través de múltiples perfiles en una conocida red social colgaban el material pedófilo. Entre los detenidos hay delincuentes con antecedentes penales por hechos similares.
La Fiscalía solicita información sobre los organizadores de homenajes a etarras.
Piden al juez José Luis Calama que solicite a la Guardia Civil un informe ampliatorio sobre los convocantes de los recibimientos a etarras celebrados recientemente en las localidades guipuzcoanas de Hernán y Yoñate. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respondido de manera positiva al juez sobre si es o no competente para investigar dichos homenajes.
Los Mossos de Escuadra detienen al excompañero de la mujer asesinada el sábado en Hospitalet.
El hombre peruano de 22 años es el principal sospechoso de la muerte de una mujer que falleció el sábado tras haber sido ingresada con heridas muy graves en el hospital. El detenido había sido denunciado previamente por la víctima por maltrato. Actualmente tenía una orden de alejamiento. De confirmarse que se trata de un asesinato machista, serían ya 38 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año en España.
Los padres del niño Julen piden 3 años y medio de cárcel por el homicidio de su hijo.
La abogada de la familia ha explicado que se trata de una negligencia extremadamente grave y lamenta que el dueño del terreno donde falleció el pequeño Julen tras caer a un pozo no haya pedido perdón. Además, critican que llegase a acusar a los padres de no cuidar a su hijo. Así, la letrada pide para él 3 años y 6 meses de prisión.
Barcelona pide al Congreso crear una comisión de investigación sobre los atentados de agosto de 2017.
El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha acordado hoy pedir a la Cámara Baja que cree una comisión para esclarecer la relación del imán de Ripoll, el cerebro de los atentados terroristas en Cataluña, el 17 de agosto, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En los ataques fueron asesinadas 16 personas.
Cerrado desde hoy el túnel de la calle Bailén por las obras en la Plaza de España.
Permanecerá cerrado durante un año por las obras de remodelación de la Plaza de España, que se articulará en dos fases. La primera afecta desde hoy al túnel de Bailén, desde la cuesta de San Vicente hasta la Plaza de Oriente. La segunda etapa comienza el 19 de agosto y mantendrá cerrado durante un año el túnel de la calle Ferro.
Y fuera de España, Donald Trump condena el supremacismo blanco y pide la pena de muerte para los autores de los tiroteos masivos del fin de semana.
30 personas han muerto este fin de semana en Estados Unidos tras dos tiroteos en El Paso y en Ohio. El presidente norteamericano ha pedido a sus compatriotas que estén unidos contra el racismo y el fanatismo y ha asegurado que el problema no son las armas, sino los enfermos mentales que aprietan el gatillo.
Ocho y casi 10 minutos de la tarde. David Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que empezar el tiempo de deporte con una muy mala noticia, y es que Bjorg Lambertz, un ciclista belga del equipo Lotto Soudal, ha fallecido esta tarde tras sufrir una caída en el transcurso de la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. Debido a la intensa lluvia, cayó al suelo, se golpeó la cabeza contra una alcantarilla, quedó inconsciente y fue trasladado al hospital, donde ha fallecido cuando era intervenido de las heridas, según el portavoz del hospital. Así que una muy mala noticia, 22 años tan solo, otro ciclista que pierde la vida en las carreteras. Lo que hay que hablar, lógicamente, dejando a un lado esta muy mala noticia, del Real Madrid. Y es que ya tenemos tridente de manera oficial. ¿Ah, sí? Es decir, tres jugadores que interesan al Real Madrid de verdad, de la buena, como se dice coloquialmente. Sabemos lo de Paul Pogba, sí. Sabemos lo de Van de Beek y ahora Eriksen, que dicen que le ha dado el ok al Real Madrid, que le ha dicho que esté atento por si acaso fallan las opciones de Pogba en primer lugar y de Van de Beek en segundo lugar, pero es que podría haber llegado a un acuerdo ya el jugador con el Manchester United para sustituir a Pogba y bueno. Tiene que llegar a un acuerdo todavía con el Tottenham, pero ahí están los tres jugadores, los de todos los veranos, o los de este verano en este caso, Pogba, Van de Beek y Eriksen, a ver quién es el que al final viste la camiseta del Real Madrid, y si es más de uno también.
Sabe Zidane que necesita medio campo.
Sabe Zidane que necesita no solo un jugador, no solo a Pogba, que es lógicamente su prioridad, sino a otro futbolista, viendo lo que hemos visto en esta pretemporada.
Gracias, David.
A ti, Javi.
Tiempo. Previsión meteorológica para este 5 de agosto y para los próximos días. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues
hace calor.
Hemos tenido el aviso activado en toda la comunidad y mañana lo vamos a tener de nuevo, pero no en la zona de la sierra. Allí algún gradito se pierde, tampoco mucho, pero bueno, los valores se quedarán un poquito por debajo de los que han registrado hoy. Y en el resto sí, otra vez de nuevo máximas en general de 36, 37 grados en muchos puntos, como hoy han tenido. Y en el cielo, hoy hemos visto el cielo prácticamente limpio de nubes, raso. Mañana vamos a ver algo de nubosidad. De cara a la tarde van a empezar a entrar, a colarse nubes altas, no nos van a dejar precipitaciones y ese viento de componente sur que ha presentado alguna racha un poquito más intensa durante pues estas horas de la tarde, mañana otra vez. Y es fruto de ese calor acumulado en superficie, es típica situación de verano, esta brisa que coge un poquito más de intensidad. Bueno, pues mañana por la tarde otra vez, sobre todo en zonas altas de la sierra, se puede producir. Y si mañana no tenemos muchos cambios, ese poco más de nubosidad, ese grado que se pierde en algunas localidades de la sierra, el miércoles sí. El miércoles se caen los termómetros.
Bueno.
Y no que se caigan al suelo, sino que se desploma la temperatura. Y vamos a perder, ojo, porque en algunas localidades de la sierra estamos hablando de que a lo mejor pierden 8 grados respecto a la jornada anterior.
Ya está bien.
Va a ser un descenso de entre 5 a 8 grados, dependiendo de la zona de la comunidad. Se va a sentir más en esa franja de la sierra. Y a lo mejor también el miércoles la avanzadilla de mañana de esa nubosidad, fruto de inestabilidad que está hacia el norte, va a afectar más a la zona de Galicia, Cantabria, bueno, pues toda la cornisa cantábrica. Mañana nos van a llegar algo de nubes, pero el miércoles a lo mejor esas nubes incluso nos dejan alguna precipitación, algún chubasco de forma dispersa. No va a ser un frente compacto que barra la comunidad, pero sí que a lo mejor algo de agua caiga. Poca para lo que necesitaríamos, porque los embalses están bastante mal respecto a la situación del año pasado.
Qué ganas de que llegue el miércoles. Gracias, Ainhoa González, con el tiempo. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar intensidad circulatoria de salida de la capital por la A4 a su paso por Pinto por un accidente ya resuelto. En el resto de accesos a Madrid, así como en las rondas de circunvalación M40 y M50, se circula sin complicaciones. Les recordamos que continúa cortada la M611 en Miraflores de la Sierra debido a los incendios.
8 y 13 minutos, el enfoque Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas. Y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este lunes 5 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. Seguimos atentos a la evolución del incendio que ha calcinado ya más de 250 hectáreas en la granja de San Ildefonso y que ha tocado también parte de la sierra madrileña, concretamente la zona de Rascafría. El viento y las altas temperaturas complican las labores de extinción. Mejores noticias nos llegan desde Miraflores, donde ya tienen controladas las llamas y pronto van a poder extinguirlo por completo. En la granja está Alberto Pascual. Alberto, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier. El fuego sigue activo aquí, pero la situación podría estar controlada en las próximas horas. Desde la base de la unidad de emergencias, lo que más preocupa ahora es que las rachas de viento en la granja de San Ildefonso puedan reavivar el fuego. Así nos lo explicaba José Ángel Arán, director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León.
La previsión a estas horas de la tarde es que hay un viento constante, en torno a 10 kilómetros por hora, pero puede haber puntas de hasta 30-35 kilómetros por hora que puede hacer que el incendio ahí se reavive, ¿no?
300 hectáreas perimetradas en estos momentos en esta parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 20 de ellas han afectado a la Comunidad de Madrid. 17 avionetas y helicópteros, seguramente los estáis escuchando, tratan de mojar las ascuas que han dejado el fuego, algo que harán hasta las 9:30 de la noche. Mientras tanto, los vecinos lloran al ver cómo su joya arde.
Con mucha preocupación y tristeza, porque estamos aquí desde ayer pendiente, casi sin dormir, y vemos que no hay un fin. Este lado parece que está un poco mejor, pero ahí se reaviva el foco.
Es una pena, vamos, esto es un asesinato a nuestra sierra, vamos, no sé. Mucha tristeza, estamos todos desoladitos total.
Una vez se haya puesto el sol, cuando baje las temperaturas, se aumentará el refuerzo en las batidas a pie por la Sierra de Guadarrama, una forma de rematar al 100% el fuego. En cuanto a la autoría, ya avisan que las pruebas apuntan a origen humano, pero dicen que es pronto para hablar si ha sido una imprudencia o si se hizo con intención de hacer daño. Por el momento, aquí nivel de alerta 2 de 3, pero con cierto positivismo de cara a las próximas horas.
Gracias, Alberto. En clave política, la Asamblea de Madrid cuenta ya los días para poder investir a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha iniciado hoy la ronda de contactos recibiendo a los candidatos de Podemos, de Vox y de Más Madrid. Es la tercera que se celebra en apenas dos meses y esta vez sí parece que va a ser la definitiva. Eva Prat.
Rocío Monasterio ha sido la única de los tres portavoces consultados que ha dicho que apoyará la investidura de Isabel Díaz Ayuso, aunque con esta advertencia.
Y nosotros estaremos vigilantes. En la oposición vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas. No estamos en un gobierno que no solo se reparte sillones, sino que crea nuevos sillones.
Desde Unidas Podemos, Isabel Serra decía que no apoyará a un gobierno de la involución con una presidenta que asegura Íñigo Errejón de Más Madrid no puede ser investida por higiene democrática.
Quien se hiciese ilusiones con Ciudadanos era un iluso. Nosotros ya sabíamos que Ciudadanos no venía a regenerar la política, sino a degenerarla. Y tampoco parece preocuparles el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la imputación de Aguirre y de Cifuentes.
Por higiene democrática, esta investidura no se debería producir. Que los socios de gobierno del Partido Popular se les debería caer la cara de vergüenza. Y les hacemos una apuesta. Hoy, alguno de los socios de gobierno, la señora Monasterio o el señor Aguado, pueden poner la mano en el fuego por la señora Díaz Ayuso.
Mañana será el turno de Ciudadanos, PP y PSOE.
Desde el Partido Popular, en clave nacional, plantean ahora una nueva solución para desbloquear el gobierno y proponen una alternativa a Pedro Sánchez. Ha sido el secretario general de los populares, Teodoro García Gea, quien ha asegurado que es necesario un candidato de consenso.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
Cambia el discurso la cúpula de Génova después de que la semana pasada el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, descartase él mismo presentarse como ese candidato alternativo. El caso es que desde el Partido Socialista han contestado a esta propuesta, dice el ministro de Fomento en funciones, que se trata del chiste del día. Lo ha asegurado en Valencia, donde el presidente Pedro Sánchez se reunía esta tarde con miembros de Compromís. Esta mañana ha estado también con colectivos ecologistas. Nos lo cuenta Noelia Antoria.
Al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la propuesta de Teodoro García Egea le parece el chiste del día.
Si la cosa no fuera tan grave y habláramos del gobierno de España, parecería un chiste, ¿no? El chiste del día. Normalmente, cuando uno no es capaz de ejercer la responsabilidad, entra en el terreno de la excusa y de la fantasía.
Ábalos contestaba así al secretario general del PP tras reunirse Pedro Sánchez con la plana mayor de Compromís en busca del sí a la investidura de su único diputado en el Congreso. Joan Baldoví se mostraba dispuesto a dar su apoyo a Pedro Sánchez y la líder de la formación, Mónica Oltra, pedía trabajo de todos para evitar nuevas elecciones.
Si vemos que hay esas ganas de llegar a un acuerdo, por nuestra parte, creo que hay margen para que podamos pasar de la abstención al sí.
Sánchez inicia con Compromís las reuniones con los partidos políticos mientras continúa con su agenda para elaborar un programa atractivo para Podemos con aportaciones de las asociaciones sociales. Hoy ha sido el turno de ecologistas y movimientos juveniles y aunque nadie se ha posicionado sobre si sería mejor un gobierno con Podemos o sin la formación morada, sí piden celeridad para abordar la crisis climática. Mañana el presidente en funciones se reunirá con sectores de educación, despoblación y desigualdad social.
Y en crónica internacional, Donald Trump condena los asesinatos de El Paso y Ohio y pide pena de muerte para los culpables. Julio Martínez.
El presidente norteamericano ha pedido a sus compatriotas que estén unidos contra el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco. Así, Trump ha salido al paso de las voces que le acusaban de tener parte de culpa por agitar el odio contra los inmigrantes. El odio no tiene sitio en América. Debemos de frenar la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. También tenemos que reformar nuestras leyes en torno a enfermedades mentales para poder así identificar mejor a personas enfermas que cometen actos violentos y terrorismo. Además, tenemos que estar seguros de que estas personas reciben los tratamientos adecuados. Las enfermedades mentales son las que aprietan el gatillo y no el arma. Esta mañana, otra víctima del tiroteo en El Paso no ha podido superar las heridas y ha fallecido. Así, son 22 los muertos en esa matanza y otros 9 en el tiroteo de Ohio.
Hong Kong se paraliza con una huelga general en protesta contra el gobierno.
Es la primera en 5 décadas, el enésimo capítulo de unas protestas que han llegado incluso a tomar el Parlamento de la antigua colonia británica. Desde primera hora de la mañana, los manifestantes han asaltado el metro y han colocado piquetes, colapsando así la red de transportes en la hora punta. Además, 230 vuelos han tenido que ser cancelados. Al mediodía, la situación ha vuelto a la calma, aunque ya hay convocada una segunda protesta a las puertas de la sede del gobierno local, donde la policía está deteniendo y disparando gases lacrimógenos a los que secundan la huelga.
Y la tensión no cesa en el Golfo Pérsico. Irán captura otro petrolero extranjero y detiene a sus 7 tripulantes.
La Guardia Revolucionaria iraní ha apresado a los tripulantes de un petrolero con bandera de Irak. Les acusan de contrabando de combustible. Es el tercer barco abordado por las fuerzas navales de Irán en el último mes, después de que se hiciesen con el control de 2 buques británicos. Fruto de esta tensión, Estados Unidos continúa reforzando las sanciones al régimen de Teherán.
El día tiene más noticias, noticias de Madrid y su comunidad que repasamos a las 8 y 23 minutos con Beatriz Marín.
Hoy se ha cerrado al tráfico el túnel de Bailén, que va a permanecer cerrado un año por las obras que se están haciendo en la zona de Plaza de España. 11.000 vehículos pasan a diario por este túnel, 90.000 por la zona que se van a ver afectados. Se han cambiado también el itinerario de algunas líneas de autobús. Toda la información con Marta Zúñiga.
Folletos y puntos fijos con los cortes e itinerarios alternativos informan de los desvíos por las obras de Plaza de España. Son desvíos, dice el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, diseñados para causar las mínimas molestias al ciudadano, Borja Caravante.
Siempre se sufren molestias cuando se llevan a cabo las obras y es verdad, y hay que pedir disculpas, por supuesto, por los perjuicios que se les ocasiona en los desvíos de tráfico, en el uso del transporte público, porque hay que recordar que ha sido necesario reubicar cabeceras de MT, pero esos perjuicios siempre se compensan con el buen resultado que tendrá la obra sin ninguna duda.
En esos folletos se explican las alternativas a la circulación por la zona. Como detalla la delegada de obras Paloma García, la solución al corte del eje este-oeste es sencillo.
Pueden coger los ciudadanos a través de la Cuesta de la Vega, torcer, dar la vuelta hacia la derecha y coger inmediatamente ya la Cuesta de San Vicente y subir inmediatamente a Gran Vía Princesa. Es decir, dar un poquito más de vuelta, pero el desvío es muy sencillo para el madrileño que quiera cogerlo.
A partir del día 19 de agosto comienza la segunda fase de las obras. Afectará principalmente a la calle Ferraz.
Y hablando de tráfico, el nuevo radar de la M30 ha comenzado hoy su fase de aviso. Está en el kilómetro 27, la zona de Avenida de la Ilustración. En octubre empezará a multar y la sanción mínima será de 100 euros. Cambiamos de asunto. La vivienda sigue su línea ascendente. El precio medio se ha encarecido en un 4,5% en este último año. Con esta subida, el precio de los pisos en las grandes ciudades, como Madrid, sube casi un 25% desde el mínimo que alcanzó en 2015, pero todavía está por debajo de los precios máximos que llegaron a tocar durante la burbuja inmobiliaria. Lo cuenta Julio César Cobos.
La vivienda sigue su línea ascendente. Según los datos recopilados por Tinsa, el precio medio de la vivienda terminada se ha encarecido en un 4,5% en el último año. En las capitales y grandes ciudades, donde se engloban las cifras de Madrid, la subida es de un 5%. Con esta subida, el precio de la vivienda en las grandes ciudades sube casi un 25% desde su mínimo en febrero de 2015. Pero aún está un 33% por debajo de los precios máximos alcanzados antes de la crisis inmobiliaria. En esta tendencia, las áreas metropolitanas siguen teniendo una tendencia al alza en los precios, superando el 3,4%, mientras que la costa mediterránea se mantiene la tendencia de los últimos meses, pero los precios suben menos, en torno al 1,2%.
Más cosas. Comisiones Obreras ha denunciado hoy ante la Inspección de Trabajo una residencia de mayores del barrio de Usera por someter a trabajadores y usuarios a temperaturas, dicen, que superan lo permitido por la ley, poniendo así en riesgo su salud. La Comunidad de Madrid es propietaria de esta residencia con 160 plazas. El 100% de estas son plazas concertadas, informa Raquel Grela.
El aire acondicionado es una de las quejas de la lista de denuncias que Comisiones Obreras ha presentado ante Inspección de Trabajo. Denuncian que la empresa que gestiona la residencia permite la exposición de los empleados y residentes a altas temperaturas. La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que el pasado viernes envió una inspección al centro y que la medición de temperaturas fue correcta. José Manuel Martín, delegado de Comisiones Obreras.
Como está funcionando todas las veces que lo han dicho, pero todas las veces desaparece el aire. O sea, esto no dura absolutamente nada.
Los familiares de los residentes aseguran además que hay problemas por falta de mantenimiento, cuidados y aseo. También escasez de personal.
Falta de enfermería. Que con una persona, una enfermera, cubren toda la noche 160 residentes.
La medicación pasan de ella totalmente. La dan las auxiliares, cosa que no debe de ser así.
A pesar de que la Comunidad de Madrid ya puso a este centro una multa de 3.000 euros debido a las deficientes condiciones de salubridad del centro, otras tres visitantes de inspección han acabado abriendo un informe sancionador.
Y otra denuncia en este caso de los vecinos de Aldea del Fresno, que reclaman más limpieza en lo que se conoce como la playa de Madrid. Los visitantes de este entorno dejan, según los vecinos, desechos todos los fines de semana, sobre todo ahora, en época estival, informa María Martínez de Mora.
Termina el fin de semana y las orillas del río Alberche se encuentran así.
Mucha suciedad, mucha basura.
Kilos de restos que se acumulan en esta zona de Aldea del Fresno, una de las más frecuentadas por los que no se han ido de vacaciones. Los residentes aseguran que hay falta de civismo.
Se deprime uno viendo esto.
De basura, recolección.
Cosas estaban cerca de la orilla, pero luego sube el nivel del agua y las botellas, papeles, bolsas de plástico, se las lleva el río.
Francamente asqueroso.
Hay varios contenedores ubicados en la zona, pero los residentes aseguran que no se utilizan.
Está todo alrededor de la orilla.
Gente que no se preocupa por recoger sus restos de comida. Todo el mundo tenemos que comer, pero también tenemos que saber el recogerlo y el llevarnos las basuras pues a los puntos de encuentro.
Hay muchas botellas, muchos restos, bolsas de basura abiertas porque no las han recogido.
Hoy es lunes y ha tocado trabajar desde primera hora de la mañana. El ayuntamiento ha intensificado las labores de limpieza, pero aseguran que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener estas aguas y este entorno de forma adecuada.
Esta noche en el Café Central Chano Domínguez comienzan las celebraciones del 37 aniversario de esta mítica sala de Madrid con este polifacético pianista que fusiona, como pueden escuchar, el jazz con ritmos latinos y también con el flamenco. Se quedan con Madrid Trabaja Express. Nosotros volvemos a las 10 para contar y analizar todas las claves de este lunes 5 de agosto. Hasta entonces.